Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 17 de julio. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas, de los compañeros que hacen posible este trabajo en equipo, estas desconexiones locales y comarcales que nos hablan de nuestros municipios más cercanos. Os recordamos que os acompañaremos hasta las 2 de la tarde con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Ayer colearon también las diferentes celebraciones con respecto a esa jornada de las gentes del mar y de la Armada, Día del Carmen. Nos hicimos eco de las mismas, de las que tuvieron lugar aquí en Ferrol, también en el municipio de Cariño, con esa procesión marítima la más larga de España. Conectábamos en directo también con el alcalde de este concello. En esa procesión marítima fueron autoridades como el obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol y también el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, también alcalde de Aspontes, municipio que ya tiene pues una agenda plagada de actividades como previa a la celebración de esas fiestas del Carmen, que comenzarán de manera oficial este próximo viernes día 20 y se prolongarán hasta después del 25, el 25, festividad también da Fraga en Mugardos. Por cierto, la música seguirá hoy sonando también en el marco de esas fiestas, perdón, del Carmen, con la cantante gallega Uxía Senlle. Uxía Senlle, reconocida figura de la música gallega, ofrecerá hoy un concierto a partir de las 10:30 de la noche en la carpa del Parque de la Constitución. Milladoire también será otro de los protagonistas de estos festejos del Carmen en la Villa de Mugardos. Nosotros en unos minutos recibiremos también la visita de José María Cardona, gerente de Esponaf, porque esta misma mañana a las 10:30 la Fundación Esponaf y Navantia inauguraron nuevos módulos dedicados a la historia de los astilleros públicos de la Ría de Ferrol, continuación del que se abrió al público el pasado mes de abril, dedicado a la Sociedad Española de la Construcción Naval. Al acto de inauguración asistieron el director de Navantia, el almirante jefe del Arsenal y otras autoridades. Y también nos iremos de excursión hasta las Fragas do Eume para conocer los servicios que pone a disposición de los visitantes la Diputación de A Coruña en este entorno que el pasado año 2017 recibió acerca de 70.000 visitas, un servicio de transporte gratuito y de guías para conocer, bueno, pues un cenobio que es único, el monasterio de Cabeiro, y que desde luego, bueno, pues se puede contemplar una inigualable panorámica de las Fragas. Es el cenobio benedictino, además, más antiguo casi de Galicia, el monasterio de Cabeiro, hasta donde nos iremos también en los próximos minutos. Y charlaremos con el presidente de la agrupación Airiños de Fene, que tras cumplir 30 años, el pasado año 2017, han tenido el privilegio de actuar por primera vez en la edición número 40 del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que se clausuró precisamente el pasado domingo. Repasaremos su historia y por dónde pasa su futuro. De momento, hacemos una pequeña parada para ver el tiempo que nos espera en las próximas horas. A continuación, la información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan desde el año 1963 trabajando con profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. A estas horas todavía están los cielos bastante cubiertos. Meteogalicia dice que se podrían despejar algo por la tarde. La temperatura es de 21 grados. Meteogalicia, saludos.
Bos días. Para hoxe en Ferrol agárdanse ceos máis anubrados pola mañá, abríndose máis claros progresivamente. En canto ás temperaturas, unha mínima registrada hoxe en Ferrol de 15 graus, un pouco máis baixa que a noite anterior, e para hoxe a máxima chegará ata os 22. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. Isto é todo, este Meteogalicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
En el capítulo del tráfico tenemos que lamentar varios sucesos. Un varón de 74 años de edad resultó herido este martes en Narón tras arrollar a un jabalí, el vehículo en el que viajaba junto con otra persona que finalmente no ha tenido que recibir asistencia médica. El siniestro tuvo lugar a primeras horas de la mañana, en torno a las 8, en la parroquia de Oval, en la carretera que va hacia Meirás, ya en el municipio de Valdoviño, cuando un vehículo impactó contra un jabalí que irrumpió en la calzada, algo tremendamente habitual. Al lugar del siniestro se enviaron dos ambulancias asistenciales, pero finalmente solo se trasladó a una persona. La otra no presentaba dolor y ni siquiera tuvo que ser asistida. El herido fue trasladado al hospital Arquitecto Marcide. Y en torno a las 7 de la tarde de ayer se registró un accidente en Ferrol con tres vehículos implicados que causó heridas de diferente consideración a dos personas. Sucedió en la carretera de P3608. Un particular alertaba al 112 Emergencias de Galicia y a partir de ahí se activó un operativo en el que participaron el equipo médico del 061, urgencias sanitarias, bomberos y policía local. Una ambulancia asistencial trasladó a dos heridos de 20 años de edad hasta el hospital Arquitecto Marcide. Y en Miño, ayer por la tarde tuvo lugar un atropello de un menor en un paso de peatones en las inmediaciones del Parque del Mercado. Un vecino solicitó la asistencia del 112 Emergencias de Galicia y una ambulancia llevó al menor al Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña. Afortunadamente, no se teme por la vida del pequeño ni tiene nada roto.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En el capítulo de previsiones, esta mañana también se ha celebrado una mesa de contratación permanente en el Concello de Ferrol, una rueda de prensa por parte del Grupo Municipal del Partido Socialista y también rueda de prensa del concejal de Cultura, Suso Basterrechea, que presentó el ciclo de conciertos de verano a Banda Narrúa. Además, a las 12 del mediodía también comenzó esa comisión especial de cuentas en el Ayuntamiento de Ferrol. El BNG adelantó ayer que no apoyará las cuentas de Mafesa que se llevarán hoy a esta comisión informativa como paso previo a la aprobación de las mismas correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. Dice el BNG que Ferrol en Común va a convalidar la gestión del Partido Popular de Rei Varela, además de significar una apuesta por la continuidad del actual modelo de irregularidades en la gestión del sistema de saneamiento, rechazando así la posibilidad de caminar cara a una gestión municipal de este servicio. Para el BNG, convalidar estas cuentas significa dar por bueno el cobro de los 800.000 euros de la tasa de depuración a los vecinos y vecinas de Ferrol por un servicio que no se estaba prestando. Recordemos que ayer el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, comunicó en rueda de prensa el archivo de la causa abierta en el juzgado número 2 de Ferrol tras la denuncia presentada en marzo por la plataforma en la defensa de los servicios públicos por la remunicipalización por presunta prevaricación y estafa en el levantamiento de la suspensión de la tasa de saneamiento. Suárez recordó a los integrantes de la plataforma que no deben de equivocarse de enemigos. Además, también dijo que tiene elaborada la nueva ordenanza para la modificación de la tasa de saneamiento, que es uno de los compromisos que había adquirido con el Partido Popular, y que el documento será trasladado en los próximos días a todos los grupos para poder debatirlo en el Pleno Municipal cuanto antes. También Suárez respondió al portavoz de Marea, Luis Villares, que no hay pretensión de hacer una coalición de partidos porque todas las confluencias que forman parte del partido instrumental son un único proyecto, que es, en sus palabras, una respuesta política a una demanda social. El regidor ferrolano respondía con estas declaraciones a las palabras referidas el sábado por Luis Villares, con las que afirmó que la propuesta de Compostela Berta para renovar ese Consello das Mareas era una mesa de partidos en una vuelta atrás ya superada, dijo Villares, en el año 2016. Nosotros vamos a caminar ahora hasta la una de la tarde en ese boletín informativo con la última hora de las noticias de España, del mundo y también del deporte, y regresamos enseguida en el 97.9 de FM en COPE más Ferrol con muchísima más información. De momento seguimos escuchando a Uxía Senlle, que recordemos va a estar esta noche actuando en el marco de las fiestas del Carmen en el Concello de Mugardos.
Na mariña entre os loureiros.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene de nuevo en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde ha explicado su programa de gobierno un mes y medio después de llegar a la Moncloa. Antes han intervenido los grupos. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha entrado de lleno en los reproches del PP, sobre todo en los apoyos recibidos en la moción de censura. El presidente del Gobierno ha salido al paso de la acusación de hacer política penitenciaria como moneda de cambio con el PNV, denigrando la memoria de las víctimas, y ha remachado su intención de llevar a cabo un acercamiento de presos de ETA.
Una vez derrotada ETA, esas políticas penitenciarias tienen que ser repensadas. Y eso es lo que va a hacer el Gobierno de España. Lo va a hacer públicamente, como lo estoy haciendo yo aquí desde el atril. Esta es la cuestión.
De la misma manera, Sánchez acaba de afear a Albert Rivera sus posiciones políticas, que ha definido de carcas. En la tribuna, en el turno de réplica, sigue Sánchez. Escuchamos sonido en directo.
Trabajadora, sean los autónomos o sean las pequeñas y medianas empresas. Ahora, eso sí, a los grandes conglomerados que tienen
Pedro
tipos efectivos.
Sánchez interviniendo en el Congreso. Precisamente el presidente de la COE, Juan Rosé, ha advertido al Gobierno de que incrementar la carga fiscal a las empresas va a terminar afectando a la inversión y al empleo. Joaquín Bizmanos.
Las empresas sí se rebelan ante la subida del impuesto de sociedades, de las cotizaciones sociales que planea el Gobierno. El presidente de COE, Juan Rosé, avisa: no saldrá
si
gratis.
Si se suben los impuestos, pues al final, pues abajo, en las cuentas de las compañías, pues quedan afectadas, y entonces en función de cómo queden afectadas, pues seguro que van a quedar afectadas en inversiones, en reducción de deuda, y también pues siempre pues en cuanto al empleo.
Afectará, por tanto, al empleo, a la inversión, a la competitividad. COE asegura que nuestras empresas soportan una carga fiscal superior a la media de la Unión Europea. Le ha dicho al Gobierno que reduzca el despilfarro público si busca más ingresos para pagar su agenda social.
Y la Guardia Civil ha intervenido por primera vez en Europa en un local de Cornellá, un ejemplar de dragón de Komodo adquirido y criado ilegalmente. Al animal tiene la cola cortada. Su dueño, un norteamericano de 43 años, ha sido ya detenido, Ignacio Visiers.
Además del dragón, la Guardia Civil ha encontrado otros 19 animales, entre los que se encontraban boas, serpientes de cascabel o lagartos. Francisco Botana, portavoz de la Guardia Civil en Barcelona.
Estaban todos en un mismo local, en unas condiciones desde luego nada óptimas. Cuando esta persona realizaba la limpieza de las jaulas de estos animales, los excrementos que limpiaba, en lugar de reciclar de un modo adecuado, los arrojaba a la propia calle, ¿no?
En el local intervinieron también 3 jaulas con ratones que utilizaba para alimentar a los animales.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
José Luis Resta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
Hoy en El Espejo nos lleváis a Egipto, donde una historia actual permite echar la vista atrás y recordar qué pasó el 15 de febrero de 2015.
Pues sí, este año, precisamente en el mes de febrero, se abrió al culto en Egipto la catedral denominada de los Mártires de la Fe, que fue edificada en honor a los 21 cristianos coptos asesinados por los yihadistas del Daesh el 15 de febrero de 2015 en una playa en la ciudad libia de Sirte. Ahora se ha inaugurado además un museo para recordar su testimonio. Entre otros objetos, recoge las esposas que ataban sus manos, esos uniformes color naranja que todos pudimos ver, sus zapatos y algunas monedas encontradas en los bolsillos, o los documentos de identidad y los registros de trabajo en los que anotaban sus actividades de cada día. Las familias han expresado su alegría porque este museo servirá para rendir homenaje no a ellos, sino a la gloria de Dios manifestada en quienes nunca renunciaron a su fe. La historia dramática, pero también esperanzadora, de estos hombres la contamos dentro de un ratito en El Espejo.
Pues estaremos muy pendientes. Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Ángela.
La actualidad mira otra vez al Tour de Francia.
Claro, porque ha vuelto la ronda gala después de la jornada de descanso y lo ha hecho a lo grande con la llegada de la montaña. Equipo de enviados especiales de la cadena COPE, informa Kiki Iglesias.
Etapa 10, luce el sol en Annecy. Desde la 1:15, salida neutralizada por delante, 158 kilómetros y medio hasta la estación invernal de Le Grand Bornand. En el recorrido esperan un puerto de categoría especial, Glier, con parte de su trazado sin asfaltar, y 3 de primera categoría. La Colombier será el último de ellos, a 14 kilómetros de la meta en Le Grand Bornand.
Gracias, Quique. En fútbol, la Organización Nacional de Trasplantes ha concluido que el trasplante hepático de donante vivo realizado al exfutbolista del Barcelona y actual director deportivo Eric Abidal se realizó conforme a la ley y a la buena práctica clínica, pero anuncia que si se reabre el caso se personará como acusación particular. Y dos noticias para terminar. En baloncesto, Pau Ribas renueva por el conjunto azulgrana por el Barcelona hasta el año 2021. Y en tenis, el torneo de Wimbledon se plantea introducir el tie-break en el quinto set para evitar partidos de excesiva duración y desgaste como el que este año enfrentó en semifinales a Kevin Anderson y a John Isner, que se fue a las 6 horas y 36 minutos. Es una medida que el US Open y la Copa Davis ya han tomado para evitar partidos de excesiva duración.
Gracias, Santi. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este Mediodía COPE Ferrol ahora cuando pasan 5 minutos de la 1 de la tarde de este martes, ya 17 de julio. Eso sí, las temperaturas han bajado de manera importante con respecto al fin de semana. Ahora tenemos una máxima de 21 grados, sensación térmica un poquito superior. Meteo Galicia nos dice que igual por la tarde se van despejando un poquito más estas nubes, aunque el tiempo seguirá igual lo que resta de semana e incluso mañana miércoles por la noche nos volverían a acompañar las lluvias, al igual que en la jornada del jueves por la mañana. En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta uno de los museos más destacados que tenemos en nuestra ciudad, en Ferrol. Estamos hablando de la Fundación Esponaf, porque hoy por la mañana, a las 10:30 concretamente, tuvo lugar esa inauguración oficial del resto de las salas dedicadas a los astilleros públicos de la Ría de Ferrol. Bueno, pues el pasado mes de abril se inauguraba la primera de ellas, dedicada a la Sociedad Española de la Construcción Naval, y hoy estas salas permanentes ya han quedado a disposición del público. Y para comentarnos todos los detalles, hoy nos acompaña José María Cardona, gerente de Esponaf, que ha estado allí esta mañana presente en el acto de inauguración oficial, al que también ha asistido el director de Navantia, el almirante jefe del Arsenal y otras autoridades. José María Cardona, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias por invitarnos a hacer partícipes a todos los ferrolanos de esta nueva inauguración de la sala Navantia.
Bueno, desde luego es todo un hito poner en marcha una sala de estas características. ¿Ha sido arduo el trabajo y el diseño de las mismas?
Efectivamente, llevamos más de un año entre el diseño y la fabricación de todos los paneles, módulos, fotografías, multimedia, porque tenemos un conjunto de muestras bastante importante dentro de las salas. Nos ha llevado más de un año el diseño y después la implementación de ese diseño.
¿Por qué era importante poner estas salas a disposición del público y en colaboración con los astilleros públicos de Navantia? ¿Siguen siendo los astilleros ferrolanos aún poco conocidos o la historia de los mismos?
Vamos a ver, la historia de Ferrol es la historia de los astilleros prácticamente, ¿no? Ferrol empieza con los astilleros del rey y ha continuado con astilleros hasta el día de la fecha. Entonces nos pareció importantísimo contar la historia de la Ría de Ferrol desde el punto de vista de los astilleros. En la parte de abajo, como bien sabes, está recogida la historia de la construcción naval hasta el siglo XVIII, principios del XIX. Era imprescindible seguir contando la historia de la Ría de Ferrol desde el punto de vista de astilleros desde el principio de la Sociedad Española de la Construcción Naval, que son los astilleros modernos, hasta el día de la fecha. Son 100 años de historia que creo que los recogemos perfectamente en estas 7 salas, que conjunto es la Sala Navantia, y que recogen, como te digo, la historia de esos 100 años de construcción naval dentro de la ría.
¿Cómo ha sido la colaboración con Navantia? ¿Han trabajado conjuntamente para poder mostrar en esta primera planta, bueno, pues la historia de lo que hoy en día es el grupo Navantia y su evolución a lo largo de estos años?
Efectivamente, hemos hecho un equipo de colaboración entre las dos entidades, entre Navantia y nosotros. Navantia, como es lógico, ha aportado más cantidad de personas, porque son muchos, son muchos, y además tienen muchos más medios técnicos que nosotros. Sin embargo, el diseño lo hemos hecho nosotros. Todas las reglas, las normas de diseño museístico que hemos aplicado las hemos implementado nosotros. Navantia lo que ha hecho es recoger nuestro diseño y hacerlo efectivo, y después nosotros lo que hacíamos era el control de calidad de Bazán. Una vez hecho todo, la implementación de textos, material multimedia, etcétera, etcétera, nosotros hacíamos lo que es la calidad. Corregíamos las cosas que creíamos que no eran acordes al estándar que estábamos proponiendo, y hemos llegado al resultado, yo creo, que un resultado espectacular, si me fío de todo lo que han dicho las autoridades y visitantes en el día de hoy,
José María, ¿cómo se divide estas salas? Un total de 7, como digo, ¿qué periodos se van recogiendo en cada una de las mismas? ¿Qué se puede ver?
Vamos a ver, empezamos con la Sociedad Española de la Construcción Naval, después el Consejo Ordenador. Sociedad Española de la Construcción Naval es de 1909 prácticamente hasta el 36. Del 36 al 39, lógicamente, se interrumpe con la Guerra Civil. En el 39 se disuelve la Sociedad Española de la Construcción Naval. Llevaba 3 años prácticamente sin construir, simplemente dando los retazos, los últimos retoques a los barcos que se habían comenzado, Baleares y Canarias prácticamente. Y en el 39, el gobierno de aquel entonces crea el Consejo Ordenador. Consejo Ordenador que lo único que hace es recoger la herencia de la Sociedad Española de la Construcción Naval y seguirla. Uh-huh. Prácticamente se hace muy poca construcción hasta el año 47, del 39 al 47 se hace muy poca construcción. Prácticamente de barcos grandes, lo único que se hace es aquellas fragatas pequeñitas que eran el Vicente de Áñez Pinzón y el Legazpi. Son los dos únicos barcos así de un poco de porte. El resto eran barcos pequeños. En el 47 empieza la historia de Bazán. Un ferrolano que es José Antonio Suances, que era el presidente del INI, ingeniero de la Armada, mete dentro de lo que es el INI una empresa nueva que inicialmente no tenía nombre, que posteriormente él le dio el nombre de Bazán. O sea que Bazán,
que a día de hoy se le sigue llamando muchas veces Bazán.
A mí se me escapa siempre.
Luego,
cuando hablo de Navantia, Bazán, perdón, Navantia.
Claro, desde el 47 al 2000 han sido unos cuantos 40, años.
Son 53, claro. Años, 53 años. Pero lo que quiero que quede claro es que el principio de Bazán es la Armada la que pone las pautas de cómo debe de ser otra vez. Lo pone en la Sociedad Española de la Construcción Naval y pone las pautas otra vez en el año 47 a través de la figura de Juan Antonio Suances. Y Bazán es un periodo de 53 años muy prolífico, en el aspecto de que no solo se hace construcción militar, sino también se hace construcción civil. Ya que hubo construcciones de petroleros, algo que desconoce mucha gente en Ferrol. Bazán lo asimila con construcción militar. Sin embargo, durante muchos años, 15 años, una cosa así, se dedicó también a la construcción civil, porque no había construcción militar, no había dinero en España para construir marcos militares, y entonces empezó a construir petroleros.
Después tenemos el periodo de Izar, breve, 5 añitos, sí, y la actual Navantia.
Y actual Navantia. Izar, aunque es un periodo muy breve, es un periodo muy intenso, porque es donde se comienzan las fragatas F-100, donde se hace o se entrega el Chacrino Arubet, es decir, barcos muy importantes, las LPDs, el Castilla y el Galicia, barcos muy importantes para tanto para la Armada como para el hito de haber construido el primer portaaviones para una potencia extranjera por otra potencia. Eso no se había dado en el mundo nunca.
Bueno, ¿cómo se cuentan estos 100 años de historia de los astilleros públicos? ¿A través de qué materiales y cómo se han recopilado?
Bueno, tenemos muchos paneles. ¿En los paneles qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar, primero, la explicación de cada uno de los módulos que están viendo el visitante. Tenemos libros, cantidad de libros, cantidad de apuntes que explican de una manera más explícita qué es lo que está viendo o lo que está en el periodo en que estamos visitando ese módulo concreto. Fotografías, preciosas algunas. Tenemos reproducciones de lo que son las diametrales de barcos a color, que hemos hecho entre Bazán y nosotros, muy bonitas y que son espectaculares, porque se ve por dentro cómo era un barco de aquella época, de los años 40, 50 y 60 incluso. Y después tenemos 6 pantallas multimedia donde vamos mostrando cosas tan peculiares como, por ejemplo, la Operación Elcano. La Operación Elcano consistió en 2 barcos intercambiar las popas. Una cosa de lo más curiosa. Sí. Se cortaban los barcos en las popas y a uno le ponía la popa del otro y al otro la popa del uno. Bueno, esa aparición Elcano la tenemos resumida, por ejemplo, en un fichero multimedia animado donde se ve perfectamente la dificultad tecnológica que supuso eso.
Es decir, que una exposición, estas salas a priori técnicas, han intentado darle también ese cariz y ese matiz didáctico para que resulte lo más comprensible posible por parte de todos los visitantes.
Claro, es un museo tecnológico, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Sí. Es un museo tecnológico, pero que tenemos que explicar qué tecnología está viendo el visitante. Y el visitante tiene que ser desde un crío de 14, 16 años hasta una persona mayor, no digamos edad, pero que no ha tenido contacto con la construcción naval. Y tiene que salir desde que comienza el módulo, el primer módulo, hasta que se termina el séptimo módulo, tiene que salir sabiendo perfectamente, o esa es nuestra idea al menos, de cuál es la historia de la Ría de Ferrol desde el punto de vista de astillero grande.
José María, para finalizar, qué van a aportar estas siete salas a la Fundación Esponaf y sobre todo también a la ciudad de Ferrol? Porque tenemos museos únicos y a veces, como reiteramos también en muchas ocasiones, poco conocidos, poco conocidos. Divulgados.
Bueno, pero ya verás tú cómo a partir de ahora vamos a ser otra vez el referente. Vamos haciendo paso a paso, pero vamos a ver. En concreto, esta sala Navantia, estos siete módulos, para nosotros ha sido un salto en el diseño muy importante, en el diseño y en la estandarización. Hemos trabajado muchísimo en lo que es la estandarización. ¿Para qué? Para que todo el museo, inicialmente esta primera planta, que vamos a completar con la estandarización de la parte dedicada al astano antiguo, que es Navantia hoy en día, lógicamente, y después también vamos a construir lo que es la historia de Ferrol desde el punto de vista de los astilleros pequeños de Ribera. Uh-huh. Es un pequeño módulo que tenemos ya previsto, tenemos iniciado y que lo vamos a realizar también en breve. Y todo eso nos ha supuesto esa estandarización que llevemos a una globalización del proyecto museístico.
Bueno, pues yo creo que dejamos la invitación abierta porque desde esta mañana, ya están estas salas a disposición del público, ¿no?
Ya hemos visto muchos visitantes hoy, ¿eh?
Bueno, pues que sean muchísimos más. En lo que resta de verano seguiremos hablando de los hitos que poco a poco van cumpliendo desde la Fundación Esponaf, cuyo gerente es el que acabamos de entrevistar, José María Cardona. Muy amable, gracias por acompañarnos.
Ha sido todo un placer, como sabéis.
Ferrol.
Estar informado. ¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime dónde están, salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Campeiras, pan casero, desayunos con huevos, bacon, chorizo o clásicos, desde las 6:30 de la mañana y desde las 8 de la mañana festivos y fin de semana. Confitería Campeiras, celebrando años contigo en Valdoviño.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues nos vamos a ir desde ya, desde nada, no queda ni un minuto para irnos al espacio de Usted Dirá, en donde seguiremos regalando invitaciones para ese festival del verano, que cuando va a tener lugar, pues ya, este próximo sábado, día 21 de julio, el 1980 Summer Festival en el Club de Tenis de Ferrol, con apertura de puertas a las 8 de la tarde y a partir de las 11, esos conciertos de Nuevo Plan, Javier Gurruchaga de la Orquesta Mondragón o Carlos Segar. Garra de los Rebeldes. Muy atentos a la pregunta que vamos a efectuar para poderos llevar una de estas invitaciones que de manera gratuita sorteamos cada día hasta el viernes.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos cuando es la 1 y 20 este espacio de Usted Irá y seguimos sorteando entradas para el 1980 Summer Festival que va a tener lugar este mismo sábado, día 21 de julio, en el Club de Tenis de Ferrol, la gran fiesta del verano aquí en la ciudad, con la participación, entre otros, de Javier Gurruchaga, Carlos Segarra de Los Rebeldes o Nuevo Plan. Apertura de puertas a las 8 de la tarde. Hoy os preguntamos para que os podáis llevar una de estas entradas que se venden en Tiquetea, en el casino, en el Club de Tenis, en tienda Folder, en el Colonial Narón, en el Derby Café también, a un precio anticipado de 12 euros y en taquilla 15, os preguntamos que nos digáis el título de algunas de las canciones que ha popularizado Carlos Segarra o Los Rebeldes. Hay algunas tremendamente famosas. 981-33-3105, estamos ya en el apartado de Usted Irá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, yo como ferrolano, y ya me pasaron los años por encima, le quería preguntar a esos políticos que saben todo, que dicen que saben todo, lo único que hacen es discutir. Oiga, ¿por qué las fragatas que iban a fabricar en España van para Inglaterra? Inglaterra ya no es siquiera de la Comunidad Europea. Ahora resulta de que nos mandan unas corbetas que hay que distribuirlas entre Ferrol, Cartagena y Cádiz. Oiga, esos políticos que nos expliquen el por qué se han ido de aquí el proyecto que se iba a fabricar aquí en España. Nada, a verlas, se dice en gallego. Y después lo único que hacen es descomposiciones intestinales. Oiga, esa gente que explica a ver por qué se marcharon las fragatas de aquí. Buenos días.
Gracias, buenos días. De todas maneras, me imagino que hablará de esas fragatas para la Marina australiana que se iban a construir en Australia, aunque bueno, se iban a aportar algún tipo de profesionales, sobre todo de carácter técnico. 981-33-3105, si nos decís el nombre de alguno de los temas que popularizaron Los Rebeldes o Carlos Segarra, os lleváis una entrada para el 1980 Summer Festival de este sábado, día 21, en el Club de Tenis de Ferrol. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Quería una entrada para el concierto.
Vale, pues nos tienes que decir pues el nombre de alguna de las canciones de Carlos Segarra o de Los Rebeldes.
Un español en Nueva York.
Muy bien, por la que estaba sonando de fondo, justo. Nombre y apellidos, por favor.
Verónica,
¿sí?
González Martínez.
Verónica González Martínez. Verónica, pues nada, a partir de las 8 de la tarde, que es cuando se abren las puertas de este 1980 Summer Festival, presentar tu DNI, nombre y apellidos, y ya te llevas esa entrada para poder disfrutar de estos conciertos, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Gracias, a pasarlo bien, un saludo. Aunque recordamos que las entradas siguen a la venta en diferentes puntos de la ciudad, en el casino, en el club de tenis, en Tiquetea, también en tiendas Folder, en el Colonial de Narón y en el Derby Café, así que lo tenéis todo a punto para poder participar en esta gran fiesta del verano, en la que bueno, pues estarán también, entre otros, Carlos Segarra, líder de Los Rebeldes, que suena así.
No tenemos nada, nada que perder, y eso es el secreto para no cacharse atrás, para llegar.
Nueva llamada en Usted Irá, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Pues quería una entrada para el festival.
Pues no, porque como damos una por día y son las normas desde que empezamos, tienes que intentarlo mañana nuevamente.
Vale.
Venga. Gracias. Un saludo. Damos una por día. Hoy es martes, nos quedan tres, miércoles, jueves y viernes. Una por día, que es el cupo que tenemos llevando ya dos semanas, regalando estas invitaciones. 981-33-3105, estamos en Usted Irá. Y si no, también a vuestra disposición ese WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, cuéntanos.
Era una queja para el Ayuntamiento de Valdoviño, que tienen los servicios sin papel higiénico y, o sea, tan siquiera que pongan una cestilla para echar allí los papeles, porque yo fui el otro día y ni cestilla, ni papel, ni nada. Así que es una vergüenza en los tiempos que estamos que no repongan un papel higiénico.
De acuerdo. Pues hay que desaqueja, a ver si nos la atiende. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
Un saludo. Y a través del WhatsApp nos dice un oyente: buenas tardes. La persona que se dedica a destrozar las flores en el cementerio de Meirás, que sepa que solo así ofende al difunto. Bueno, pues ahí queda esa opinión. Y nos quedó en el tintero también un mensaje en la jornada de ayer. Me llamo Belén y toda la razón para esa gente que protesta por la falta de mantenimiento en la zona del Bertón. También os contamos que hoy ha tenido lugar una comisión especial de cuentas en el Ayuntamiento de Ferrol. El BNG, a través de su portavoz Iván Rivas, ya dijo que no apoyará las cuentas de Emafesa, que se llevarán hoy a esta comisión, las cuentas de Emafesa del año 2014, 2015 y 2016, como paso previo a la aprobación de las mismas. Para el BNG, dice que convalidar estas cuentas significa dar por bueno el cobro de esos 800.000 euros de la tasa de depuración a los vecinos y vecinas de Ferrol, dicen, por un servicio que no se estaba prestando, por lo que no va a apoyar la aprobación de las mismas. Seguimos en Usted Dirá. Bienvenido. Hemos perdido esa comunicación. 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:26 de la tarde de este martes, día 17 de julio. Nueva llamada. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo le quería decir a ese señor que habló de los políticos. Yo hace un rato largo, pero ya no cogí todo, que estoy escuchando y viendo la televisión y los que están hablando, que hablan de todos los partidos, pues... Yo para mí entiendo que lo que están haciendo que es una especie de propaganda, porque una cosa seria yo no veo que lo digan, porque están hablando de que hay que bajar los sueldos, que hay que bajar no sé qué, que hay que bajar no sé cuánto, pero bueno, ¿de qué se trata eso? Encima de que no nos suben las pensiones, aún quieren bajar los sueldos. Pero bueno, eso lo tendrán en cuenta cuando venga otra legislatura. Hay que pensar bien por quién hay que votar.
De acuerdo.
Muchas gracias, Radio Popular.
Gracias, un saludo, gracias por esta opinión. Seguimos en directo hasta la 1:30 recibiendo vuestras llamadas que van confeccionando este tiempo de radio. También recordamos el teléfono del WhatsApp ciudadano 687-968291. Seguimos a la espera también de la presentación de ese programa festivo de las fiestas de San Julián en Ferrol, que siempre tenía lugar a mediados del mes de julio, más o menos, y del que todavía no conocemos absolutamente nada en cuanto a la contratación de grupos y de posibles artistas que llegarán a nuestra ciudad, a ver si en los próximos días. Y a través del WhatsApp nos llega una opinión, una queixa, dice, para alcaldesa de Narón, que se acordó de vir desbrozar a carretera dos vicas porque allí nos van a comer a silvas. Bueno, pues ahí queda esa queixa también procedente de Narón, concretamente de esta estrada dos vicas. Y por cierto, Ciudadanos presentará en el Congreso de los Diputados varias preguntas sobre la línea ferroviaria entre A Coruña y Ferrol a través de la portavoz en Galicia, Olga Louzao. Consideran imprescindible la realización de mejoras, entre ellas la construcción de un bypass en Infesta, cuya obra dicen que necesitaría una dotación de 400.000 euros y no de 200.000, como están los presupuestos generales del Estado. También trasladarán otra pregunta, en este caso, si pretenden cometer alguna mejora en esta línea para hacer más atractivo y operativo este medio de transporte, el ferrocarril. 981-33-3105, estamos en el tiempo de Usted Dirá. Seguiremos hasta las 2 de la tarde en el 97.9. Nos acercaremos hasta la Diputación de A Coruña para conocer las diferentes actividades, los diferentes medios que pone a disposición de los viajeros en ese entorno natural das Fragas do Eume, para conocer el cenobio de Cabeiro, y también narraremos un poco la experiencia del grupo folclórico Airiños de Fene en esa edición número 40 del Festival Internacional de Ortigueira, que finalizó con éxito de público el pasado domingo día 15. Por allí, según la organización, se pasaron alrededor de 70.000 personas. Lo dicho, continuamos en el 97.9 hasta las 2 de la tarde. Os esperamos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Festas do Carme e da Fraga nas Pontes do 20 ou 25 de xullo, Combo Dominicano, Panorama, París de Noia, New York, Celtas Cortos e moitas actuacións máis. Un ano máis festexamos as Festas do Carme da Fraga nas Pontes. Unha cita obrigada. Esperamos vos.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime dónde están, salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
Festas do Carme e da Fraga nas Pontes do 20 ou 25 de xullo, Combo Dominicano, Panorama, París de Noia, New York, Celtas Cortos e moitas actuacións máis. Un ano máis festexamos as Festas do Carme da Fraga nas Pontes. Unha cita obrigada. Esperamos vos.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Eume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuesto sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Eume.
Riego Ferrol, no tenemos competencia desde 1952. Es Riego Ferrol, Catabois 477, Ferrol. Síguenos en Facebook.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños, ímonos a chegar ata, bueno, pois un dos espazos naturais de cais máis privilexiados que temos na nosa contorna, concretamente na comarca do Eume. Estamos a falar das Fragas, dese bosque atlántico mellor conservado de toda Europa. É ideal, bueno, pois ir a recorrer os diferentes camiños que discurren a ambos lados do río Eume e tamén do río Sesín. Será impresionante descubrir ese cenobio novio benedictino, un dos máis antigos da nosa comunidade de Galicia, o mosteiro de Cabeiro, dentro do cual podese contemplar unha inigualable panorámica destas fragas do Eume. A Diputación da Coruña ten en marcha diferentes medidas, actividades de cara a este verán, por exemplo, ese servizo especial de transporte gratuito que xa comenzou a poñerse en marcha a finais do mes de xuño, e tamén esas visitas guiadas a este mosteiro, cuxos orixes teñen pois o seu inicio no século X. Ata a Diputación da Coruña nos imos para falar con Jesús Soto, el responsable de patrimonio e contratación de este ente provincial. Jesús, benvido, boa tarde.
Hola, bo día.
Bueno, dende logo, un privilexio o que temos aquí neste Parque Natural das Fragas do Eume, con este enclave do Mosteiro de Cabeiro, que tivo que pasar por diferentes fases e intervencións para poder recuperalo, non?
Pois sí, a Deputación da Coruña pois ten a sorte de contar entre os seus bens patrimoniais, entre a súa inxente lista de bens patrimoniais, pois na nosa comarca co Mosteiro de Cabeiro, marcado, como ti ben dicías, pois nun entorno natural privilexiado. Estamos falando do maior bosque atlántico de Europa, un ben patrimonial pois enclavado no mesmo, pois que lle dar maior realce aínda ao entorno natural das Fragas, pois cun ben patrimonial, pois que dá un realce patrimonial e histórico pois importante a esa parte do territorio, non?
Jesús, cal é a importancia deste mosteiro de Cabeiro dende a súa construción, tampouco tamén como foi evolucionando cara aos nosos días?
Bueno, estamos falando dun mosteiro que normalmente asociamos pois a figura de San Rosendo, como te iban dicías, pois, que data prácticamente do século X, e que a Diputación da Coruña pois se fixou coa propiedade no século, finais do século XX, levou a cabo pois un importante investimento na posta en valor do mesmo, na rehabilitación do mesmo, dentro das súas capacidades, dentro dos seus límites, non? Entendemos pois que a importancia que ten ben dada polo número de visitas que se levan a cabo durante todo o ano, máis de 70.000 visitas ao ano, tendo en conta que pois que tamén é unha parte do territorio que ten un cadre xeográfico que non é sinxelo ou que non é sinxelo de achegarse, coas dificultades que iso ten, pero ainda así pois 70.000 visitas ao ano, moitas máis que ten non o mosteiro, sino pois a zona natural das Fragas, pois coa súa riqueza paisaxística, cos seus sendeiros, con todo o seu atractivo medioambiental, pois que conforma un conxunto natural patrimonial histórico pois importante dentro do que é a zona do desembocadura do Eume.
Como ben decía Xesús, o acceso non é doado de xeito durante moitísimos anos. Esta foi unha zona de retiro espiritual, non, para eses monxes que tiñan que percorrer, imaginemos, un longuísimo camiño ata chegar hasta este enclave. Hoxe en día podese chegar en automóvil ata eses dous portais que ofrece unha maior accesibilidade, o de Hombre, ubicado en Ponte de Hombre, que conta con ese centro de interpretación, e durante estes meses de verano, como dicía tamén ao comezo, ese servicio gratuito de autobuses ata Cabeiro, porque a estrada está cortada o tráfico para maior seguridade e imagino que tamén para conservación deste espazo. Como funciona este transporte especial e gratuito entre este centro de recepción de visitantes das Fragas do Eume e o mosteiro?
Sí, como é certo que debido a, bueno, as complicacións que hai na entrada hacia o mosteiro dende concretamente dende o centro de interpretación de Hombre, aí temos 3-4 kilómetros pois que de zona de acceso pois que están cortados entre 2 de xuño e 8 de setembro pola masificación que se dá de entrada as Fragas, non? Nos, a Deputación, pois, ten contratado un servicio de autobuses gratuito que desplaza aos visitantes desde o centro de interpretación hasta hacia o mosteiro durante todo o verán, ¿no? Son durante todo o día, pues están circulando buses de ida e de volta entre o centro de interpretación e a Diputación, empezan xa pola mañá ás 10:30 da mañá, e o último que sai do centro de interpretación é ás 8 da tarde, con volta ese último bus pois ás 9:30, non? Son as visitas solen durar alrededor de 3/4 de hora, 1 hora, e podense facer tanto en réxime as visitas ao mosteiro, vamos, tanto se poden facer en réxime de visita libre, entre as 9 da mañá e as 9 da noite, como visitas guiadas, en virtude de un convenio de colaboración pues, que asina tamén todos os anos a Diputación da Coruña co Concello da Capela, mediante o cal, pois, o Concello da Capela pois, leva a cabo esas visitas guiadas durante todo o verán, que se levan a cabo entre as 10:30 da mañá e as 2 pola mañá, e polas tardes entre as 4 e as 8 da tarde.
¿Cales son as frecuencias deses autobuses que percorren este camiño?
Pois o primeiro bus, como antes comentaba, sai ás 10:30 do centro de interpretación e está chegando ás 11 da mañá.
É dicir, cada hora podemos atopar os autobuses, non máis ou
cada
menos?
Cada tres cuartos de hora vale. Está saindo buses do centro de interpretación e ao mesmo tempo, dende Cabeiro, hacia o centro de interpretación tamén están xeindo buses, é dicir, hai un de ida e outro de volta, non é sempre o mismo bus, hai un bus que sae de Cabeiro e ao mesmo tempo sae un de centro de interpretación. Entonces, conforme vai traballando o bus de ida, levando, aportando nova xente ao mosteiro, pois o bus de volta xa está traendo aos usuarios e aos visitantes que xa fixeron a visita, non?
Uh-huh. Bueno, decir que vai dende o centro de interpretación ata unha ponte e que despois aínda hai que ascender uns cantos metros máis para chegar a ese enclave, este mosteiro, e tamén, bueno, pois é un pequeno bar que tenemos aí para tomar un refrixerio que sempre ven ben, non? Nesta época. Que sucede con esas persoas que teñen a súa mobilidade reducida? Tamén teñen esta posibilidad de desplazarse ou elles máis complicado?
Sí, vamos a ver, as cuestións de accesibilidade e mobilidade están máis ou menos resoltas, claro. Coa dificultade que ten, pois, levar unha cadeira de rodas por un acceso pois, con un porcentaje dependente pois, bastante importante, non? Bastante importante porque temos que ser conscientes de que o mosteiro pois, está nunha zona promontoria, os mosteiros na Idade Media sempre se construían en zonas de gran visibilidade. Este pois buscouse a zona máis alta, na zona de Cabeiro, no seu día. Hai un acceso dende o río pois que para persoas de mobilidade reducida pois é máis complicado, pero con todo iso pois a instalación pois, tenta solventar todas as cuestións de mobilidade pois, do xeito máis acaído posible, sendo conscientes de que non todas as solucións están tan levadas a cabo, pero gran parte delas sí, porque hai algunhas que son moi difíciles, hai determinados sitios do centro pois, que é moi difícil acceder para unha persoa con mobilidade reducida, ¿no?
Bueno, Jesús, 70.000 visitas son aproximadamente. Como vai este verán en canto a afluencia de xente que nos visita de fora ou dos nosos arredores? Como está funcionando este servizo?
Pois ben, temos que dicir que este durante os últimos anos pois foi crecendo, todos os anos o número de visitas. Eu creo que recordar que no ano 2015 estábamos a falar alrededor de unhas 40.000 visitas, temos que ter en conta, agora estamos en 70.000 ao longo do ano. Estamos falando de 18.000 visitas que son guiadas, outras 52.000 que son visitas non guiadas, de xente que accede libremente, que non utiliza o servicio de visita guiada. Os meses do ano, pues que seguramente temos claro que son os de maior afluencia, pues, vayan sendo os meses de verán, pero sorprendentemente o mes de maior afluencia o ano pasado foi o mes de outubro, con moita diferencia, ¿no? Con 15.500 visitas, pois contra as 5.000 que houve en setembro ou as 14.000 que houve en agosto ou en xullo, unhas 10.500.
Algo teria que ver o bo tempo tamén. Sí.
Sí, o bo tempo que se deu no mes de outubro, coordinado tamén, pois, coa circunstancia de que no mes de outubro pois tampouco non hai outro, non hai moitas máis alternativas. Xa deixou de existir esa alternativa de praia, esa alternativa de turismo máis de verán, pois, pois seguramente ese mes de outubro coa ponte do, da Constitución e todo iso, pois foron días de moito, de moita afluencia, ¿no?
Pois Jesús Soto, responsable de Patrimonio e Deputación da Coruña, graciñas por acompañarnos e invitamos os nosos ouvintes a que se acheguen ata este enclave maravilloso e que incluso tamén comenten como o que temos, esa xoia, non, patrimonial, arquitectónica e paisaxista que tenemos no pleno pulmón das Fragas do Eume. Graciñas, bo día.
Bo día, moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime, ¿dónde están? Salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
También en el campo, con Hidronor Grupo Capela, todos son ventajas. Elige Repsol Agrodiesel 10 Plus y alarga la vida de tu maquinaria, minimiza costes de mantenimiento y respeta el medio ambiente. Repsol Agrodiesel 10 Plus, único carburante recomendado por John Deere, New Holland y Kubota. Grandes expertos en la tierra. Llama a Hidronor Grupo Capela y consigue tu Repsol Agrodiesel 10 Plus con la mayor comodidad y magníficos regalos seguros con tus pedidos, desde gorras, bolígrafos o camisetas hasta chalecos polares o buzos. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24.
¿Has entregado dinero por la compra de una vivienda, el promotor es insolvente y te has quedado sin nada? En el bufete de Miguel de Uspallarés lo reclamamos. Pon fin a tus problemas. Reclamación a bancos, gastos de hipoteca, cláusula, suelo. Miguel Deus Abogados. Derecho civil, penal, herencias, accidentes. En calle Real 40, Ferrol. Teléfono 981-07-3594.
22 de xullo, dende as 2 da tarde no Paseo de Xuvia, 20ª edición do Alteade, 2ª edición da Meixa Rubia. Baixo carpa música en vivo con Nuria, menú a 15 euros. A Meixa Rubia, mariñeira, paella, sobremesa e bebidas. Reservas e venta de tickets ata o día 20 no local social Asociación Altea Xuvia. Teléfono 981-39-35-61. Recorda, 20ª edición do Alteade, 2ª edición da Meixa Rubia, 22 de xullo, no Paseo de Xuvia, organiza Concello de Narón e Asociación Altea Xuvia colabora, Cofradía Barallobre e Club Gastronómico Narón.
Cambiamos tus hábitos, Kika y Rita. Nutrición, dietética, logopedia y relajación. ¿Te animas? Llámanos al teléfono 699-454912.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
O domingo pechouse con gran éxito de afluencia de público esa edición número 40 do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Un grupo local que leva, bueno, pois xa naceu no ano 1987 e que sempre tivo como obxectivo fundamental a recuperación, transmisión e difusión da nosa cultura tradicional, pois actuou nese escenario principal de Estrella Galicia. Trátase de Airiño Viños de Fene, que está formado por alrededor de 70 persoas nas diferentes seccións, banda de gaitas, tamén grupos de cantareiras, coro de voces, etc. Imos atalo ata Fene para charlar co presidente desta entidade, con Valentín García, para que nos conte esta experiencia deste grupo que ademais ven de celebrar no pasado ano 2017 nada máis e nada menos que o seu 30 aniversario. Valentín, benvido, bo día.
Hola, Kai, bo día.
Bueno, como foi esta experiencia de pisar por primeira vez este escenario principal Estrella Galicia nesta edición tamén tan especial do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira?
Pues foi unha experiencia pues magnífica, é dicir, un dos mellores festivais que hai a nivel do Estado español, e que por riba te chamen para participar no seu 40 aniversario, pues para nós foi algo increíble.
Como recibichetes este convite, esta invitación? Porque non só estivechedes presentes nese escenario, esa actuación que o pasado domingo comezou ás 10 da noite, senón que tamén tomachedes parte nese desfile internacional de bandas na mañá do mesmo domingo, non?
Sí, sí, participamos no desfile e despois no escenario. Pois claro, cando nos contactamos e nos confirmaron que podíamos participar, bueno, para, pues, para todos os componentes, tanto a xente máis nova como a máis maior, pois foi unha ilusión. Desexábamos ir, tínhamos ganas de ir, e que nos confirmaran que íbamos, pois, bueno, pois, puxémonos as pilas a traballar para, bueno, pois, unha vez subidos ao escenario, demostrar o que facemos e o que sabemos facer.
Bueno, nos primeiros anos, imos a facer un pouco tamén balance da vosa formación, da vosa entidade, dende o principio, dende esa constitución no ano 1987 ata o ano 1995, máis ou menos, adicadesvos a recuperar, a aprender e ensaiar diferentes pezas da nosa música. Como foi o percorrido ata os nosos días? Como evolucionou Airiños de Fene ata o que é hoxendía?
Pues claro, en un principio, pues Airiños de Fene era unha agrupación, sobre todo formada por rapaces e rapazas. Prácticamente non había xente adulta, proviñan das escolas do Concello de Fene. Entonces, claro, se comezou pues, aprendendo e montando temas e todo, pero sempre desde a óptica da música tradicional. Pouquinho a pouco fomos formando, que era a entidade, as primeiras actuacións, pues bueno, pues fueron, eran sobre todo recorridos e actuacións polas localidades próximas de Ferrolterra. Pouquinho a pouco, pues fuimos agrandando o noso mapa de actuacións, a provincia, Galicia, e despois, bueno, xa saímos xa fora de aquí, e na actualidade, bueno, non na actualidade, sino incluso aí xa uns anos, pues actuacións pues, tres veces en Lorient, ou Bilbao, Guernica, Sestao, Segovia, bueno, xa hoxe temos unha boa bagaxe de actuacións.
Bueno, como está a música tradicional, a música folk tradicional na nosa comunidade en Galicia? Cal é o momento actual? Como está a saúde deste tipo de música de Airiños de Fene, concretamente?
Bueno, ao que a nosa pensamos que ven, pero na actuación de aquí de Ortigueira, pois, bueno, pois unha vez rematada, foron moitas as felicitacións recibidas, e, bueno, pola rede tamén hai cantidad de xente que, bueno, pois, que gustou a nosa actuación. A nivel de música, da música tradicional, pensamos que, bueno, pois que non está tan mal, é dicir, a mellor está non moi apoiada a nivel de institucións, é moi difícil conseguir actuacións, moi difícil subir a un escenario para mostrar o que sabemos facer, o noso canto, a nosa música, o noso baile, e a mellor por aí sí que teria que haber máis apoio das institucións, concellos, deputacións, xuntas, porque penso que o que a nivel de saúde por agrupacións non é.
Sí, porque vosotros, como decíamos ao comezo, tedes diferentes seccións, ademais contades con grupos de baile, dos grupos de cantareiras, ese coro de voces mixtas, non tradicoro.
Sí.
Aquí non sucede como noutros lugares ou como outras entidades culturais nas que están preocupados ás veces por ese relevo xeracional, porque os mozos pois participen de xeito importante nestas diferentes seccións grupos, Valentín?
No, sí, nos hemos hecho, bueno, lo que en las seccións temos ahora un número de escolas, ahora de memoria, pero sobre 32, 33 nenos e nenas que están nas nosas escolas, e algunhas xa nun prazo que non sexa moi longo xa empezarán a participar nas actuacións das nosas seccións. Pensamos que non, ahora mesmo non teríamos un grave problema de que viñera xente nova, porque nós ahora estamos bastante preocupados de que nos funcionen as escolas, de crear canteira e de ir metendo na xente nova pues, esa gana, esa ilusión polo que é noso, pola nosa tradición.
Ademais, por certo, tendes o prazo de matrícula aberta para este vindeiro curso, 2018-2019, non?
Sí.
No que poden participar os máis meniños dende os 3 anos, teño entendido.
Sí, dende 3 anos empezamos, porque pensamos que, bueno, cando empezamos con 3 anos, pues tiñamos 3 alumnos, desto hai 7 anos, hoxe xa temos unha escola completa de nenos e nenas a partir de 3 anos. Eso despois pasan para o seguinte grupo e pasan para o outro. Entón xa é unha motivación entre eles ver que van evolucionando e que como objetivo despois pode ser ter o seu propio grupo de cantareiras ou formar parte do que é a sección instrumental, que nos chamamos banda, pero en realidad nós non somos unha banda, porque claro, a banda e o concepto de banda é ese grupo de 40 ou 50 gaiteiros, gaiteiras e percusión que fan desfiles, e nós máis estamos orientados a montar espectáculos e actuar de escenario, que foi o que fixamos outro día en Ortigueira.
Valentín, que outras actuacións tendes ao longo deste verán 2018, cales serán as próximas citas?
Nosa próxima, bueno, ahora xa estamos de vacacións, vamos a tomarnos 3 semanas de vacacións, porque hai 20 días viñamos de Segovia, do Fol Segovia, e ahora teremos o Festival Fol do Pote e unha actuación prevista de grupo de cantareiras en Ferrol, no certamen de Fol que hai en Ferrol, pero que a principios de setembro, e despois xa sería a nosa xuntanza de gaiteiros, que este ano é a 30 xuntanza de gaiteiros.
Pois, Valentín, moitísimas grazas por acompañarnos. Estaremos moi atentos a todas esas citas e, dende logo, noraboa por ter participado nun dos festivais con máis arraigo, como foi o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Graciñas, moi amable.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. ¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime dónde están, salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Seguimos con grandes descuentos ahora en verano. Muebles Pérez Polo en Avenida de Cuba, número 15, teléfono 981-400-170. Y Electrodomésticos en Calle Concordia, número 9, teléfono 981-42-22-33. En Ortigueira, Pérez Polo. No dude en llamarnos.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En este día 17 de julio, el Santoral nos dice que tenemos que felicitar a todos aquellos que lleven por nombre generoso Alejo, León, Carlota, Marcelina o Jacinto. Y además, muy atentos porque las fiestas del Carmen continúan hoy en Mugardos. Hasta el próximo domingo, hoy con Uxía Senlle, reconocida figura de la música gallega, ofrecerá ese concierto gratuito a partir de las 10:30 de la noche en el Parque de la Constitución. En Aspontes, nueva sesión de cine al aire libre, con la proyección de Coco a partir de las 10:30 en el patio de el Colegio de Santa María. Más información de la agenda a partir de las 6:02 y os dejamos con nuestra música de verbena, que suena así, a cargo del Chaval de la Peca. Que paséis buena tarde. La información continúa a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía, COPE Ferrol. Chao.